La realidad es que es un momento en el que aparecen un montón de prejuicios hacia las personas mayores, pero por sobre todas las cosas, sobre las mujeres. Mujeres que eligieron no ser madres y por consecuencia tampoco son abuelas. Es decir, que desobedecen dos veces al mandato de la crianza y al cuidado de una familia. ¿Conocen mujeres que mayores que no hayan sido madres?
¿Que no hayan sido?
Sí.
Así personalmente sí, conocí. Mayores, pará, definamos mayores, porque capaz estoy pensando en edades no tan mayores.
Mayores de 60 años.
Sí,
que
sí,
lo
conocí.
Que se considera. ¿Sí? ¿Conociste?
Sí, una. Y bueno, una historia bastante particular, porque estoy pensando en una ex detenida desaparecida.
Bien.
Que sobrevivió a la ESMA. Sí.
Bien, una mujer que seguramente dedicó su vida a la militancia.
Sí, y que seguramente también tuvo vejaciones en mientras estuvo detenida y demás, qué sé yo, como un montón de factores complejísimos.
Sí, olvídate. Y que son cosas que tampoco se tienen en cuenta cuando estudiamos la historia, ¿no? La perspectiva de género, del tipo de violencia que han sufrido las presas y las disidencias, que son distintas a las que sufren los hombres durante las detenciones. Pero bueno, la verdad es que yo en mi vida me he cruzado también con muy pocas mujeres que no han sido madres. Pero las que me he cruzado, generalmente las he visto bastante enteras, no me crucé con ninguna a la que le falte una parte de su cuerpo que me haga pensar que son personas incompletas, que es lo que socialmente se nos hace creer, ¿no? Que la completud de la mujer tiene que ver con la maternidad. Y hay una filósofa, Esther Díaz, que asegura que al respecto que vivimos en una sociedad con demasiado machismo y viejismo, que atraviesan una cultura para que a algunas personas se les niegue su completud humana y se ignore la particularidad identitaria y se las meta a todas dentro de una misma bolsa y que llegada a cierta edad parece que fuesen o que viviesen una abuelidad abstracta, ¿no? Porque en realidad al no haber sido madres no pueden ser abuelas. Y fundamenta esto aclarando que fuera del ámbito estrictamente familiar, nadie puede ser abuelo de nadie. Es decir, que muchas veces nos dirigimos a las personas mayores como abueles, sin que lleven adelante ese rol, sin que jamás hayan llevado adelante ese rol. Y muchas personas que rechazaron ese rol familiar no necesitan ni quieren ser llamados abueles, porque solo pueden ser abuelas, o solo podemos ser abuelas de nietos y nietas. Incluso muchas personas no son abuelos ni fueron abuelos en su vida. Pero hay una romantización de lo que es la abuelidad. A veces por esto que hablaban recién ustedes, de que es un vínculo que se enaltece con los recuerdos compartidos, con los mimos, los consejos, que como nietos hemos recibido. Por el simple hecho de que esas personas mayores cumplieron un rol de abuelo generalmente en una etapa de nuestras vidas en la que todo suele ser más lindo, como son la niñez y la adolescencia. Porque muy pocas personas tienen abuelos en la adultez. Sin embargo, socialmente tenemos una costumbre que hoy vamos a cuestionar y que devela un prejuicio cultural de calificar de abuelo a cualquier persona mayor. No sé si se acuerdan que durante el Mundial en el barrio de Liniers una mujer de 78 años se hizo famosa por celebrar junto a los hinchas en la esquina de su casa, sí. Y que los hinchas le cantaban una canción, le habían modificado el estribillo una canción y le cantaban abuela, la, 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 la. Y esta mujer, contenta obviamente y entusiasmada por los resultados del Mundial, un día aclaró en los medios de comunicación que ella no era abuela.
Ah, mira.
Teníamos, o sea, todo un ritual relacionado al festejo de las victorias argentinas dentro del Mundial, cantándole a abuela a una persona por ser mayor de edad. Y la realidad es que en términos generales, hoy a la gente tampoco es que les guste o les llame la atención ser llamada abuela. Y esto lo afirman especialistas en el tema de la Facultad de Psicología de la UBA. Pero, ¿por qué está mal, en realidad? En primer lugar, porque si un si a un desconocida le digo, a un desconocido le digo algo así, le estoy sacando cualquier otra jerarquía que haya tenido en la vida. A nadie se le ocurriría decirle, no sé, a un famoso, un presidente, una presidenta, abuelo. La noción de abuelo, por más que pueda ser interesante, es uno de los tantos roles que una persona desempeña en la vida.
Bueno, sí, que es medio paternalista, así como condescendiente.
Recontra paternalista. Es una etiqueta que está instalada socialmente y que reduce a la persona. Y que no toda la gente de la tercera edad es abuela. Hay quien a las 60, 65, 70 años no han sido abuelas, y la Convención Latinoamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores establece en su artículo 2 la denominación de personas mayores. Es decir, que esto que utilizamos generalmente en la sociedad de decir le abuelo a las personas mayores está muy mal utilizado, porque es un grupo heterogéneo. Entonces es necesario cuestionar ese rol estereotipado y pensar, bueno, la imagen, ¿no?, de abuelos con el bastón sentados en una plaza, que es como se los caracteriza socialmente en lo cultural, y es trascendental preguntarse qué es ser abuelo en la actualidad. Durante muchos años la figura de los abuelos, las abuelas, sobre todo el de las mujeres, el de las abuelas, tenían que ver con cuidar a los nietes. Pero hoy en día, cuando una persona se jubila, sigue siendo una persona activa y tiene intereses que van allá, mucho más allá de cuidar a sus nietes. De hecho, hay una serie de estigmas que todavía se asocian a la tercera edad y que existen muchos tipos de vejeces que continúan siendo invisibilizadas. Hay una estética muy denigrada en relación a la vejez que se la asocia con debilidad o con la enfermedad. Una cultura que supone en demasía que el conjunto de los mayores tiene fragilidades físicas, psicológicas, problemas de memoria, que no valora elementos de esta etapa de la vida, como si ocurre en otras culturas en las que las personas mayores son reconocidas como personas sabias. Y en todo caso, así como los mandatos familiares para los adultos jóvenes se están desconstruyendo, el debate por definir un periodo de la vida que pueda abarcar 3 décadas o más también sigue transformándose y repensándose en relación al rol que tenían asignado. La actitud pasiva frente al discurso edadista se traduce en una complicidad de los malos tratos y violencias simbólicas que se experimentan las personas mayores. La comunicación y el lenguaje construyen realidades y el grupo etario de personas mayores no está libre de este fenómeno. Frecuentemente escuchamos nuestras abuelitas, nuestros abuelitos, viejitos, dependientes, jubilados, que hacen referencia ni más ni menos que a un grupo etario, sin cuestionar siquiera si esas personas que componen ese grupo tienen efectivamente nietes, si poseen autonomía, si están en condiciones de retirarse. Y es cierto que muchas veces estas palabras, que pretenden ser cariñosas y bien intencionadas, o intentan apelar a la empatía y a la cercanía, provocan una generalización del grupo invisibilizando su propia heterogeneidad, lo que de alguna manera perpetúa de alguna forma una imagen caricaturesca del proceso de envejecimiento y de las vejeces. Pero, ¿por qué es importante nombrar las vejeces? Porque los discursos estereotipantes tienen un impacto que es nocivo en las personas mayores. Uno de los estereotipos más comunes es pensar que las personas mayores son todas iguales. Sin embargo, es uno de los grupos más heterogéneos que existe. Es por esto que se habla de las vejeces, como hablamos en plural, de las niñeces, de las juventudes, de las adolescencias. Es decir, que es reconocer un periodo vital que da cuenta de sujetos de distintas generaciones que han vivido circunstancias históricas y socioculturales diversas, con trayectorias vitales distintas y con demandas y recursos diferentes, porque no es lo mismo ser vivir una vejez con ciertos privilegios que vivir una vejez que requiere de la atención del Estado, que requiere de la presencia de ciertos organismos estatales y que generalmente quedan completamente excluidas en un periodo de vulnerabilidad, porque convengamos que a cierta edad dejamos de ser productivos para el sistema y el sistema ya nos excluye también del ámbito laboral. En relación a esto, todos los términos que podemos llegar a utilizar son insuficientes, pero incluso hay otros que se suelen usar y que son dañinos, como decirle viejos, viejas, ancianos, ancianas. Estas son palabras peyorativas y que están llenas de prejuicio, lo mismo que otros adjetivos como personas pasivas o personas económicamente pasivas, que dentro de lo que es el campo de las ciencias sociales se los denomina población. Denominamos a la población adulta, población económicamente activa, y a las vejeces como población pasiva, económicamente pasiva. Ya que se toma de esta manera a las personas mayores como si no fuesen un recurso activo en términos económicos, sociales y familiares, lo que generalmente es genera la invisibilización. Y otro término que también es muy utilizado es el de nuestros abuelos, y que es muy común, sobre todo en los medios de comunicación, cuando se habla de este grupo etario, y que no considera el anteponer el pronombre nuestro, que es un pronombre posesivo, a cualquier otra denominación. Y que, como bien decías vos hace un ratito, es completamente paternalista.
Quizás se hace también eso con las niñas. Viste que sí. Hay veces también, no sé si nuestros, pero con los niños no, con nuestros niños no, quiere alguien pensar en nuestros hijos. También hay algo ahí que va medio en el orden de lo mismo, ¿no? De tratar a todo un grupo poblacional de un lugar de superioridad, capaz.
De superioridad, una mirada adultocéntrica y una mirada de sometimiento de esos grupos etarios, ¿no? Como si no tuviesen voz, como si no pudiesen defender sus derechos, como si no pudiesen denunciar cuáles son las injusticias que viven en este mundo. Y acá vamos a invitar a los oyentes a referirnos a este grupo etario como personas mayores o personas de edad avanzada, sin cargas valorativas de ningún tipo. Incluso hablar de la tercera edad podría ser poco preciso, ya que la primera edad es la infancia y la juventud, la segunda la adultez, y la tercera corresponde a personas mayores, que te decía hoy que va desde los 60 hasta los 79 años. Pero ya se ha comenzado a hablar en relación a lo sociológico de una cuarta edad que surge con el aumento de las personas que pasan los 80 años. Y esto tiene que ver con dejar de estigmatizar un poco algo que está muy arraigado en nuestra sociedad y que tiene que ver con que podamos pensar a las personas mayores como diversas, personas que aman, que trabajan, que tienen sexo, sentimientos, más allá de la pena o la alegría, que no son una carga y que tienen, por sobre todo, dignidad. Darles la posibilidad de que vivan en una sociedad dignamente. Y ni hablar de los estereotipos que hay en relación al sexo de las mujeres mayores, que sigue siendo un tabú y que se ha ocultado durante muchísimo tiempo. Después de los 65 años, solo una de cuatro mujeres sigue obteniendo orgasmos, mientras que en los varones el porcentaje es el doble, y que esto tiene que ver con un montón de cosas que hemos charlado en relación al placer y al orgasmo, y la disparidad de género que existe en relación a eso. Y la desexualización de las mujeres es puramente política, y es necesario hacer visible una nueva erotización de la vejez sin prejuicios, sin máscaras, que saque la abuelidad del ámbito social y la deje para el ámbito en el que siempre debería haber estado, que tiene que ver con el vínculo familiar, ¿no? Como que el término abuelo deserotiza de alguna manera a las personas, y se ha utilizado tanto en el ámbito social y se ha naturalizado tanto en el ámbito social que ha generado prejuicios. Y que los prejuicios que el viejismo desata en casi todos los ámbitos sociales inhibe los deseos y las vitalidades de las personas mayores, las domestica, las hace creer que la vejez es vegetativa, aunque no inválida, aunque no sea sinónimo de mala salud. La gente antes de llegar a la vejez ya percibe esta etapa de la vida como algo que solo le ocurre a los demás. Las personas de menos de 70 años en general se niegan a ver a viejos y a viejas como semejantes. La sociedad es viejista y sabemos que el sentido común en esta sociedad se construye a partir de los discursos que circulan, y convengamos que el periodismo y los productos culturales responden a una lógica patriarcal que reduce a las mujeres mayores a ser únicamente abuelas. La sociedad en general suele referirse a las mujeres con roles estereotipados y estereotipantes, y se nos dice mamis, abuelas, muchachas o nenas. ¿Qué carajo les pasa? O sea, a ninguna persona desconocida nos referimos asignándole un rol familiar. No es que le vamos a la panadería y le decimos al panadero primo, cuñado, sobrino. Es algo que se utiliza únicamente con las mujeres y en general con las vejeces.
Tía también se les dice.
Claro, se nos ponen madre. Adjetivos. madre se reutiliza. ¿Qué vas a llevar, madre? son adjetivos que responden en realidad a un rol familiar. Y la pregunta es que ¿qué les pasa a esas mujeres que son nombradas bajo un rol que no desearon, no eligieron, no quisieron llevar adelante en su vida? ¿Por qué le cuesta tanto a esta sociedad ver a una mujer vieja como una persona deseante, con proyectos, que nada tiene que ver con el trabajo gratis que realizamos a nombre del amor, las mujeres, los trabajos de cuidados y crianza, ¿no? Problematizar un poco esa idea de qué pasa con esas mujeres que desobedecen al sistema y que no quieren ni maternar, ni abuelar, ni ocupar esos roles.
Estaba pensando cuando decías lo de productos culturales en películas y demás. Bueno, el viernes pasamos una acá en Les Mirones, este viernes que viene, que se llama Blondie, que es la ópera prima de Dolores Fonsi, que está Rita Cortese en el rol de abuela. Vamos a ver qué onda, porque son como unos vínculos no tradicionales, una madre con un hijo adolescente, pero bueno, Dolores Fonsi la madre, digo, y Rita Cortese la madre de Dolores Fonsi. Vamos a ver qué tal, pero pensaba en Cocoon primero. Pero claro, Cocoon es una historia de viejos que justamente la gracia de la película es que actúan como jóvenes, porque se rejuvenecen con esto de los marcianos, no sé qué era que le pasaba a lo de Cocoon. Y después
se revitalizan en realidad, perdón que corrija, pero es que en realidad no se rejuvenecen, siguen como teniendo el aspecto de su misma edad, no es que que se les van las arrugas o la expresión del tiempo en sus cuerpos.
Claro.
Lo que le pasa es que se revitalizan, pero se relaciona la revitalización con la juventud.
Claro, hacer cosas de repente tienen fuerza o cosas que tenían a los 20 años en el cuerpo de viejos. Claro. Está bien, está un poco corrido ahí, como que no es que son felices haciendo cosas de gente grande que por ahí no tiene la fuerza ni los bríos de la juventud, sino que replican eso. Y después pensaba en la otra de Robin Williams, de Mrs. Doubtfire, la que es una vieja que le cuida a la niñera, pero claro.
Él se disfraza.
Claro, es un rol de una anciana piola, pero es el tipo disfrazado de anciana, por eso es piola, si no sería una anciana de mierda, como siempre, una vieja chota.
Eso, pero fíjense que no existen tampoco como esos personajes dentro del mundo de la cultura de las abuelas malas. Digo, siempre tenemos el rol de la mujer en relación al cuidado, siempre es de ser buena, ser pasiva, ser comprensiva, tener paciencia, como todos esos estereotipos que se esperan de nosotras. Cuando en realidad yo creo que puedo ser una abuela insoportable.
Claro, y justamente lo que hacía Robin Williams era salirse de ese esquema, y por eso a todos les caía simpática la vieja, que era un tipo disfrazado de señora. ¡Qué bárbaro!
Y vos le decías, haceme la voz del Pato Donald, te hacían la voz del Pato Donald.
pero porque tuvo que venir un tipo a hacer de abuela para ver cómo deben ser las abuelas de divertidas.
Que de hecho, a ver, si pensamos en el mundillo cinematográfico, muy pocos personajes de abuelas. De hecho, a las actrices mujeres se les exige un montón que traten de no mostrar su envejecimiento en lo corporal, en lo físico. Digo, a nosotros nos mandan a taparnos las canas, a luchar con las arrugas y con cualquier muestra del paso del tiempo, porque hay toda una cultura de reconocer en la juventud la belleza. Y bueno, eso también es un estereotipo de género re violento para las mujeres.
Sí, ahí,
a los varones no les pasa eso. No. Los varones pueden hacer de mafiosos a cierta edad, pueden hacer, capaz que se los corre del rol de galán, que tampoco tanto, porque de última les ponen una mujer joven y listo, ya son galanes.
Sí, los galanes de las películas, vos ves las pelis de los años 40, 50, Clark Gable, el otro, el que hizo El Halcón Maltés, todos, vos los ves y eran los tipos, tenían una oreja de 30 centímetros, eran viejos, y las chabonas, las actrices, las protagonistas no superaban los 25 años nunca, y sigue sucediendo.
Sigue sucediendo, está como muy... muy vigente.
Fíjate ahora Hugh Jackman, que está haciendo, en el cine la nueva de Marvel o de no sé cuál, Deadpool y Wolverine, el de X-Men, que hizo toda una franquicia que duró como 15 años desde que hizo la primera vez, interpretó este personaje de X-Men.
Sí.
Y el tipo ya está viejísimo, se había retirado y lo vuelven a llamar y actúa así todo viejo y hecho mierda.
Y
yo puedo asegurar que en esa película...
No envejece, él se regenera, no debería pasarle eso.
Sí, pero más allá de ese dato de gente que vio X-Men, al menos el dibujito o el cómic, estoy seguro que si vamos a ver la peli, no hay una actriz que supere los 35 años en esa película, que sea protagonista.
No, olvídate, no existe la posibilidad.
Y el chabón hace de superhéroe con 70 años, y lo va a seguir haciendo seguramente.
Sí, seguro. Pero bueno, sumar por ahí a esta columna, esa reflexión, ¿no? De cómo los estereotipos de género continúan hasta en la vejez y cómo siguen siendo violentos y cómo se nos agrede a veces con cosas que tenemos muy naturalizadas, con discursos muy naturalizados en nuestra sociedad, a cómo se agrede a las mujeres que eligieron no criar, desearon otra vida que nada tiene que ver con los roles de géneros de crianza.